En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener en los micrófonos a un viejo amigo de la radio. Estamos hablando con Manuel Forcano. ¿Qué tal, Manuel?
Muy bien, gracias.
Bueno, llevábamos unos cuantos años sin entrevistarte porque estabas durante un tiempo también encargado del Instituto Ramon Llull de Cataluña, pero eres hebraísta, también arabista, es decir, que controlas estas dos lenguas semíticas a la perfección y has hecho traducciones de grandes libros. Recuerdo no hace mucho la traducción del libro de la creación, también has escrito libros sobre la presencia judía en Cataluña, etc. Y ahora lo que has publicado con la editorial Lectio Ediciones es una antología del Talmud. Explica a los oyentes un poquito en qué consiste esta antología y de dónde sale la idea.
Pues mira, la idea sale porque todo buen hebraísta, cuando trabaja, cuando traduce, cuando estudia, no para de dar de bruces, como siempre, pues a las grandes sentencias de los rabinos, ¿no? Del judaísmo rabínico. Y por lo tanto, todo buen hebraísta, cuando trabaja, tiene siempre a la vista algunas frases, algunas opiniones, algunas discusiones de esta gran obra universal del judaísmo rabínico, que es el Talmud. Y yo hace muchos años pues, que me tengo que enfrentar a él, porque es un texto siempre difícil y complicado de traducir, mayoritariamente escrito en arameo, pero de vez en cuando ves y encuentras frases muy ingeniosas, muy brillantes, muy sabias, y poco a poco fui recopilando frases de estas divertidas también, que llaman la atención a veces, que son muy peculiares, y fui recopilando. Y hace unos 2 o 3 años, hablando con mi editora de la editorial Angla, Rosa Rey, en Cataluña, ella me dijo, pues haz una antología porque no hay casi, o el material que está disponible en España es muy poco sobre el Talmud. Y decidí hacer, pues con ella, con la editorial Angla, una antología del Talmud con frases recogidas sobre diversos temas que salió en catalán hace 2 años. Pero ante el éxito de la edición, ya me pidió que también lo hiciera en castellano, porque verdaderamente en España las antologías que existen sobre el Talmud o son muy breves o son muy específicas sobre los aspectos legales propiamente del libro del Talmud, pero no una antología de frases brillantes con valores universales que puedan ser evidentemente compartidos por un público judío y no judío. Por lo tanto, amplié la antología catalana hasta las 1000 citas y salió ahora, justo hará pocos meses que el libro está ya en las librerías y bueno, y funciona muy bien, por lo que me dice mi editora. Y estoy contento de haber hecho una antología de una obra de muy difícil acceso para un público no judío o un público general. Es una obra difícil, es una obra complicada, es una obra que requiere muchas explicaciones, pero sacando de contexto muchas veces frases ingeniosas, puedes disponer de un libro con frases verdaderamente inteligentes, de toda esta sabiduría rabínica que durante cientos de años se fue recopilando en estos debates y que actualmente se encuentran solo pues, consignadas dentro del Talmud, pero que para el público no judío una antología puede acercar.
Bueno, y para el público judío, porque tenemos, como tú mencionabas, todavía está en elaboración, pero todavía no hay una traducción completa del Talmud al español. Tampoco a muchos idiomas, incluso al hebreo es algo bastante reciente. O sea, incluso para que los judíos actuales entendamos, los que no estamos formados en, digamos, en las ciencias rabínicas y en el arameo, ¿no? Un texto que tiene muchas dificultades porque, como tú citabas, tiene muchos aspectos y tiene formalmente es una recopilación de aspectos muy distintos porque tú has recopilado frases que se pueden leer y entender perfectamente, pero a veces hay cuentos, historias y debates en torno a cómo encarar una cosa o la otra, ¿no? Eso es respecto al Talmud, pero realmente es de dar la enhorabuena que la gente se acerque, aunque sea tímidamente, a alguna parte del Talmud, porque también tiene un aspecto que yo diría casi fantasmagórico, cuando me recuerda esa frase en español de insultar en arameo. Es como si te dieran una maldición y el Talmud es como un libro mágico y secreto de los judíos. Bueno, que lo que tiene de secreto es que muy poca gente entiende lo que está escrito, pero quizás, ya que tú también, aparte de seleccionarlo y traducir, has hecho una introducción, unas pinceladas sobre qué es el Talmud.
Bueno, el Talmud es un cajón, podríamos llamarle bien un cajón desastre, de toda una serie de discusiones y debates sobre la posible, las posibles, las muchas interpretaciones que puede tener el texto bíblico. El Talmud es un recopilatorio de debates rabínicos sobre la interpretación del texto bíblico. Un primer eslabón de estos debates fue la Mishnah, que se recogió en el siglo III, que fue el primer gran compendio de interpretaciones rabínicas que se hicieron del texto bíblico una vez se cerró el canon en el siglo I. Por lo tanto, fueron dos siglos de oralidad, de discusiones, de debates, de frases ingeniosas, de sentencias inteligentes, de aspectos legales, de aspectos amorosos, de aspectos folclóricos, de muchas cosas que, para que no se perdiera, se puso por escrito en el siglo III bajo la batuta de Rabí Yudá Anasí, el príncipe que se le llamó. Eso fue la Mishnah, que es una palabra hebrea que significa repetición, porque era como una repetición de la Torah, es decir, una repetición de la ley. Pero en el fondo lo que era una interpretación o un compendio de interpretaciones. Siempre en el Talmud hay que hablar en plural. Pero evidentemente, una vez escrita la Mishnah, puesta por escrito la Mishnah, que es la ley oral y que es una contradicción en el fondo porque se pone por escrito para que no se pierda, las interpretaciones rabínicas continúan. Los rabinos siguen discutiendo, los rabinos siguen interpretando y, por lo tanto, el cúmulo de interpretaciones sigue creciendo como una bola de nieve que va bajando por una pendiente y va aumentando su grosor. Así que llega un punto que los rabinos de las diversas academias talmúdicas que existen siglos más tarde, ya sea en Babilonia o en la tierra de Israel, deciden también ponerlas por escrito. Y ahí saldrán los dos talmudes, el de Jerusalén y el de Babilonia. Se llaman así, bueno, el de Jerusalén no es porque se hizo en Jerusalén, ni mucho menos, se hizo en la tierra de Israel, pero se le llamó así para darle el nombre, pues, de la capital sagrada de los judíos. Y es anterior, es un poco anterior, es más antiguo, se cerró en el siglo IV con bastante precipitación, no es muy completo y no ha sido muy estudiado durante muchos siglos, porque el Talmud babilónico, el segundo, que es un poco más tardío y que se cierra más tarde, el siglo VI hasta en el siglo VII, pues es un compendio muy superior, mucho más bien ordenado, mucho más bien dispuesto y ganó autoridad religiosa frente al Talmud de Jerusalén. Pero bueno, existen los dos, actualmente se veneran los dos como libros santos del judaísmo, se estudian los dos por igual, a pesar de que el Talmud de Babilonia sigue teniendo mucha más reputación y se le considera mucho más importante. Pero bueno, los dos actualmente se equiparan por igual. A la hora de hacer la antología, yo pesqué la mayoría de las frases del Talmud de Babilonia, pero siempre he marcado también, cuando alguna frase es del Talmud de Jerusalén, pues también evidentemente queda consignado en el libro. Por lo tanto, el Talmud, cuando se cierra, el grande, el de Babilonia, en el siglo VII, se convierte en un recopilatorio de muchísimas tradiciones judías, de discusiones, de debates, de lucubraciones, de sensaciones, de mil temas, porque es un libro enorme y por lo tanto también abarca el trabajo, el amor, la comida, la medicina, la muerte, el sábado, las fiestas, aspectos legales, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es un cajón desastre enorme, es un libro que con los siglos ganó grosor con comentarios de los comentarios, es decir, actualmente las ediciones que circulan del Talmud son unas ediciones ya muy estándar, que se cierran en el siglo XIX en Lituania, y con la definitiva impresión de Vilnius, de Vilna, de la edición de Vilna, y por lo tanto es un libro donde no solo nos aparece la Mishnah y el Talmud que la completa, es decir, las interpretaciones rabínicas, sino también toda una serie de elucubraciones de otros autores que durante la Edad Media o hasta el siglo XIX han aportado luz a estas interpretaciones, a veces también muy difíciles de entender y de sacarles provecho. Por lo tanto, son muchos los autores rabínicos que durante siglos han ahondado en la riqueza intelectual y legal, y religiosa y espiritual del Talmud y han ido añadiendo comentarios. Por lo tanto, las ediciones normales que tenemos hoy del Talmud, que es un libro inmenso, por lo tanto, con muchos volúmenes, llevan no solo las elucubraciones propiamente rabínicas de los primeros siglos hasta el siglo VII, sino también toda una serie de comentarios y nuevas interpretaciones de rabinos medievales. Por lo tanto, es un libro muy completo, muy difícil de ahondar en él, y por eso una antología siempre es una cosa más agradecida, más fácil y más accesible, sobre todo más accesible. Primero también porque la Mishnah está en hebreo, pero el Talmud, evidentemente, la Gemara, lo que se llama la interpretación posterior a la Mishnah, que se llama Gemara, está escrita en arameo, y por lo tanto eso también lo hace, como tú muy bien has dicho, que se considera un libro un poco secrético, pero sencillamente porque es difícil ahondar en él en una lengua que en esos momentos, pues evidentemente, solo se usa para escribir, que es el arameo, y por lo tanto había que saber bien el arameo para poder comprender todos estos debates, todas estas discusiones, y por lo tanto para nosotros en estos tiempos y alejados ya tanto ya sea de la lengua hebrea como de la aramea propiamente, pues una traducción y una selección de frases es la manera quizá más cómoda, más graciosa de entrar en un libro eminentemente legal y difícil como es el gran cajón desastre del Talmud.
Bueno, tú lo mencionabas, en esta disposición gráfica de la editorial en lituana del siglo XIX, pues se elaboraron como lo que se llama la hoja diaria, la que se lee, son dos páginas, por delante y por detrás, pero esto se tarda en leer 7 años y medio, creo que son cada ciclo, ¿no? Cuando por otra parte tenemos la Biblia que se lee una vez a la semana, y en un año ya la tenemos ya bien aprendida, o por comparación de los 10 mandamientos pasamos a los 613 preceptos, o sea que hay una inflación ahí de complejidad, ¿no? Es como una especie de Big Bang de la complejidad. ¿Qué es lo que a ti, no sé si decir, te hace pasar mejor momento al escribir un libro así, la recopilación, la edición final, porque a veces esto es como el propio Talmud, o sea, siglos recopilando, pero luego el Yehuda Nasi, cuando ya dijo, bueno, ahora vamos a ponerlo todo junto, me imagino que habrá llegado un momento que habrá dicho, por fin hemos dado cuerpo a esto, ¿no? Porque 1000 citas es mucho.
Es mucho, pero poco a poco la vas recopilando y te da la sensación de poner monedas en una hucha o joyas en un joyero, porque todas las frases tienen algo de ingenio, tienen algo de inteligencia, tienen algo de humanidad preciosa, y por lo tanto yo he ido recopilando perlas, podríamos llamarlas así también, como hacer un collar de perlas, ¿no? Que es una imagen que se usa mucho en la poesía medieval hebrea también, un collar de perlas, ¿no? Este es un collar de varias vueltas, porque son 1000 citas, pero la verdad es que lo que más me ha gustado hacer, aparte de buscar, ¿no? Porque cuando empiezas a leer el texto vas a buscar, ¿no?, los debates más interesantes entre los rabinos, y lo que fue más bonito descubrir fue que las frases sacadas de su contexto en el debate en la que están pueden significar cosas diferentes. Por ejemplo, en la antología que tenemos ahora en castellano hay un capítulo dedicado a las frases duras, podríamos llamarlas así, a las frases que denotan cierta violencia, cierta agresividad para, por ejemplo, con los que no son judíos, para los que son paganos o los samaritanos. Estas frases sacadas de contexto de los debates, pueden parecer sentencias terribles, ¿no? Como decir, el goy o la persona no judía que estudie la Biblia merece la muerte. Esto es una sentencia del Talmud. ¿Pero por qué? Porque esto está en un debate, un rabino lo pronuncia y otro rabino en el mismo debate, en el mismo párrafo, le dice, esto no es cierto, esto no es así, esto no puede ser. Por lo tanto, sacar las frases del contexto de su debate hace que estas frases tengan un tono, pero cuando lo ves en el conjunto, en la foto del párrafo donde se encuentran, muchas veces estas sentencias tienen otro matiz. Esto, desgraciadamente, en la antología no puede verse, porque la antología solo recoge las frases sueltas. Descubrir que en frases duras, nosotros vemos un judaísmo que se defiende, un judaísmo que elucubra y debate sobre la Biblia en momentos muy difíciles, en momentos de persecución, de humillación, de muchos problemas, y por lo tanto también es natural que en esas épocas pues existiera cierta agresividad en el aire, y no solo en el aire, sino también en el material escrito. Por lo tanto, a mí lo que me ha gustado es recopilar estas frases por su humanidad, por sus valores actualmente todavía universales, que pueden compartirse con público judío y no judío, y ser consciente que sacadas de contexto pueden significar muchas y otras cosas. Es decir, el mismo Talmud te enseña a que todo es relativo y a que todo tiene que mirarse con muchos prismas, porque podemos a veces equivocarnos de forma sustancial si no tenemos en cuenta estos parámetros. De hecho, el nazismo y antiguamente el antijudaísmo eclesiástico sacó muchas de estas frases, por ejemplo, negativas, para usarlas como acusación propiamente antijudía o para el antisemitismo. Pero alguien tendría que haberle recordado que estas frases en su contexto no eran ni tan agresivas ni verdaderamente hacían gala de un odio hacia los paganos o de un odio hacia los no judíos. Por lo tanto, a mí lo que me ha gustado descubrir es que las frases son perlas que, sacadas a veces de su contexto, pueden significar otra cosa muy diferente, y eso ha sido una cosa muy interesante de descubrir, que la antología no muestra, pero que sí justifica y enseña, por lo que respecta a este capítulo de frases agresivas, que le hemos llamado el de los otros, porque hablan de la alteridad, del que no es judío, y de cómo se trata en el Talmud al personaje no judío. Pero bueno, al mismo tiempo, hay muchísimas otras frases de otros muchísimos temas, del sábado, de la comida, como he dicho antes, de las enfermedades, de la muerte, del trabajo, de la familia, de las mujeres. Ahí también, por ejemplo, el tema de las mujeres. Muchas frases parecen misóginas, pero en el mismo párrafo muchas veces otros rabinos las contradicen y dicen, no, la mujer es lo mejor que tiene el hombre, etcétera, etcétera. Es decir, también la acusación fácil de que la cultura en ese momento, la religiosidad judía en ese momento es misógina, que lo ha sido durante muchos siglos y no pasa nada porque muchas literaturas han compartido este matiz, pero que en el Talmud mismo esta misoginia se discute dentro mismo del Talmud. Los mismos rabinos discuten la misoginia, y eso es también bonito, o ha sido bonito recogerlo, ¿no? Ver que lo fácilmente acusable del Talmud muchas veces se anula con otras mismas y muchísimas otras frases del mismo Talmud.
Uh-huh. O a veces uno encuentra frases que, si no conoce el contexto, no sabe que son del Talmud y parece que salió en el periódico. Por ejemplo, una ciudad sin niños en las escuelas está condenada a la destrucción. Parece de uno de las proclamas de estos de la España vaciada.
De la España vacía. De la España Exacto. vacía.
O sea que hay de todo. Y también hay, bueno, no vamos a citar porque son mil y realmente habría que no perderse ninguna. Y aparte, como tú mencionabas, es una invitación a detenerse en cada una de ellas porque a veces por el contexto, a veces referidas al mundo judío, o a veces son declaraciones de carácter universal sobre el ser humano, ¿no? Así que, bueno, les recordamos, Antología del Talmud, 1000 citas de sabiduría rabínica, con introducción, selección y traducción de Manuel Forcano en Lectio Ediciones. Muchas gracias, Manuel, por habernos atendido y esperamos...
A ti, Jorge, con un placer, como siempre.
Que esto esté como texto de cabecera en casas, simplemente para saber que los judíos no solamente hacemos cosas como algunos nos atribuyen tan maléficas, sino que algunos escriben cosas muy interesantes.
Exactamente. Muchas gracias por la invitación, Jorge.